¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Jaime Mayor Oreja, querido Jaime, bienvenido.
Muchas gracias.
Te veo muy bien.
Bueno, un año más.
No, pero te veo mejor que el año pasado. Eso, muy recuperado. Este hombre se empeñó en romper una parte del Guadarrama, del Escorial, además, que
Abantos,
es una piedra berroqueña.
Abantos,
además, fíjate qué nombre. Abanto, no sé en el resto de España, pero en España significa, en Teruel significa tonto. Este es un poco abanto.
Sí, en La Rioja también se dice un abanto, sí. Pero yo el abanto no, creía que era más algo como una especie de
no,
animal.
Es un poco, como te diría, atontolinado. Tampoco pues malo o malo. Pero este es un poco abanto.
Pero como... Abantos tiene una pendiente tremenda.
¿Eh? No, no, Abantos sí, sí, es terrorífico.
Yo
iba este en bicicleta.
Yo lo padecí. Sí. Y bueno, y además el Escorial se construye allí no solamente por razones geománticas,
o la geomancia, sí, que ahora llaman feng shui.
Fundamentalmente sí. Porque este monte era el monte del diablo. Es decir, sí. Hay una leyenda del diablo. Sí. Y Felipe II, una de las razones por las que construye allí el Escorial es para hacer frente a lo que significa la invasión del diablo.
Entonces,
en nuestra España.
En tu accidente cabe la posibilidad de, que el diablo...
El diablo te puso una piedra en la bicicleta.
Yo digo una cosa terrible. Esto tuvo lugar el 23 de agosto del año 2013. Ese 5 de diciembre... cayó mi primo en la bicicleta, exactamente con la bicicleta allí, y murió, uh-huh. Bajando a Abanto.
Bueno, vamos a cambiar de asunto porque...
Realmente este monte es un monte que para nosotros tiene la tragedia como referencia, ¿no?
Uh-huh. Bueno, está muy recuperado. Lo que, estábamos comentando antes, la Fundación Valores y Sociedad, la Fundación Villa Cisneros, comienza de nuevo.
Y el CEU.
CEU San Pablo, que el otro día hicimos un acto con Stéphane Courtois, precisamente celebrando la resolución del Parlamento Europeo, que prohíbe expresamente cualquier tipo de elogio, culto o celebración de cualquier líder, partido o actividad nazi o comunista, pasada, presente o futura, cosa que para los nazis rige, pero para los comunistas debería regir. Y recuerdo que, bueno, era domingo, me parece, y estaba lleno el auditorio. Fue un acto buenísimo, buenísimo. Y estaba Paco Contreras, que ahora es diputado de Vox.
Curro Contreras.
Yo no tengo tanta confianza. Bueno, pero es hablar de la gran cuestión que muchas veces hemos hablado, que siempre es la asignatura pendiente de la derecha, por la que siempre acaba perdiendo con la izquierda, incluso sin motivo, que es que no discute sus valores. Es decir, el gran problema de la derecha es que no pelea, o hace muchos años que no pelea, o hay muy poca gente que pelee contra la hegemonía cultural de la izquierda, como si la derecha no tuviera valores superiores, en mi modo de ver, infinitamente superiores, pero al menos iguales que los de la izquierda. Y ese es uno de los asuntos que este año va a abordar, este ciclo de conferencias, ¿no?
Sí, efectivamente, porque una de las tragedias que vivimos es una incomparecencia cultural de nuestras ideas y de nuestras convicciones durante décadas, no durante años, durante décadas, ¿no? Y porque además todavía no entendemos lo que tenemos enfrente de nosotros. No estamos ante un gobierno de coalición, estamos ante un frente que tiene una naturaleza diferente. No estamos ante una consecuencia de una investidura o de unas elecciones del pasado mes de noviembre, estamos ante un proceso que fundamentalmente ha consolidado un frente desde hace 15 años. Entonces hay que tomar conciencia de lo que tenemos y de las dificultades, por ello, de construir una alternativa cultural y política al mismo tiempo. Pero de lo que se trata es de que tomemos conciencia de lo que tenemos delante de nosotros, de la gravedad de lo que tenemos. Y que fundamentalmente yo creo que hace falta por eso una tarea explicativa de exactamente lo que tiene que hacer hoy el Centro de Derecha Español, que solo es una cosa, además de hacer la oposición permanente. Solo tiene que pensar todos los días en alternativa. Porque un Frente Popular, si dura los 14 años del felipismo, no dejará España libre.
No habrá raspa. Estos acaban con todo.
Entonces hace falta que lo que hicimos en 14 años, que fue lo que hicimos en la refundación del PP desde el año 82, se tenga que hacer en 14 meses. Es así de urgente y de difícil.
Bueno, yo he recordado, y lo hago siempre, que cuando la investidura de Zapatero tuvimos una conversación, igual que ahora en el estudio, entonces en la COPE, entonces en la oposición, y dijiste, bueno, esto es liquidar la transición, meter a la ETA y echar a la derecha de la política nacional. Es decir, acabar con la alternativa, la alternancia, que es el estado natural en los regímenes democráticos, y volver a la ruptura. Acabar con la forma reformista que fue de la ley a la ley para convertir la dictadura en democracia sin tirar un tiro, amnistiándose mutuamente, como decían entonces los comunistas, los que habían estado en la cárcel. Decía Sánchez Montero, nos hemos amnistiado mutuamente. El gran discurso de Marcelino Camacho, que no sé quién lo escribiría, digo porque él era muy prolijo escribiendo y aquel discurso era corto y vibrante. Dice, bueno, es la reconciliación nacional, que por otra parte es la política oficial del PC. Bueno, y recuerdo que tú dijiste, esto es cargarse la transición y meter a la ETA, que es el excipiente que no cabía, que no cupo, que no quiso entrar en la transición, porque hubo gente, incluso una parte de la ETA, poco después, la ETA PM, que sí entró en el régimen democrático, y además, por cierto, de manera especialmente brillante y positiva, ¿no?
Sin duda.
Pero Gran Vandrés, Onaindia, etcétera. Pero la ETA como tal es el único que no ha querido participar en la libertad en España. Y van a meter a esos tíos para echar el pacto del Tinel, antes Perpiñán, etcétera, para echar a la derecha. Que entonces la derecha era el PP. Después ha sido Ciudadanos, ahora es Vox y todo lo demás, porque la cuestión es siempre la misma. Claro, cuando tuviste a la tía de Bildu, o sea, la representante electoral de la banda etarra, que sigue intacta y sin arrepentirse de nada, cuando viste insultar al rey, insultar a España, insultar a la democracia, reírse de las víctimas del terrorismo, como se rió, por cierto, ya han puesto Daniel Portero una demanda a esta tía, pero sin ser defendida ni por el presidente del gobierno, ni antes todavía por la presidenta de las Cortes, que tiene la obligación, por el reglamento de las Cortes, como exhibió Edmundo Val, de defender el decoro, el prestigio, las instituciones, que más institución que la Cámara que representa la soberanía nacional y el jefe del Estado. ¿Qué sensación tuviste de otra vez he acertado?
No, eso ya. Yo ya sé que nunca hay que decirlo. Además, aunque uno haya acertado, nunca uno tiene que presumir de tener la razón. Porque no se me
para si nada. Además la razón o la tienes a tiempo y te sigue la gente, es igual.
No. Bueno, yo confirmé que ellos se sienten coprotagonistas del gobierno. Sí. Ya lo dijo Otegi. Y Zapatero se reúnen el 8 de septiembre de 2018 en el caserío del Góibar, donde se ha reunido Eguiguren con Otegi en aquellos primeros escarceos, ¿no? Ellos saben que están ganando. Ellos saben que el hecho de que, digamos muchas veces que hemos derrotado a los españoles, saben que eso es una mentira. Y ellos se sienten coprotagonistas de esta situación y por eso de vez en cuando asoman esa chulería, sí, de atreverse un poco a decir algo más de lo que se espera. Sí. Pero a mí sorpresa ninguna, Bildu forma parte, como Esquerra Republicana de Cataluña, ambos ya hoy son lo mismo, sí, forman parte esencial del Frente Popular. El eje principal del nuevo gobierno es ETA y Esquerra Republicana de Cataluña. Y lo que ya se ha metido de rondón en este proceso de 15 años, se ha metido de rondón los comunistas de Podemos, pero no son los protagonistas. Ahora, tienen el riesgo de que entran en el gobierno, y cuando entran en el gobierno su carácter totalitario se acrecienta.
Claro.
Pero lo que es evidente es que los protagonistas, conjuntamente con los dos gobiernos socialistas, el de Zapatero y el de Sánchez, son ETA y posteriormente Esquerra Republicana de Cataluña. Por eso los dos han pactado un proceso. España no va a estar gobernada por un gobierno de coalición, va a estar gobernada por un proceso, que es lo que pactó ETA y lo que ha pactado Esquerra Republicana de Cataluña.
Y por eso ¿Son los diez años que dijo Iceta que necesitaba para cambiar la mentalidad de los españoles, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que, de la misma manera que en el diagnóstico es posible que hayamos acertado, en el pronóstico es imposible el acierto. No hay quien pronostique la evolución de los acontecimientos, ni siquiera los que han impulsado esto, menos los que no lo hemos impulsado.
Claro.
Nadie puede pronosticar el devenir y el desenlace de esto. Sabemos que va a ser perverso, va a estar presidido por la maldad. Un frente es un frente de ruptura, se hace para romper, no se hace para convivir, se hace para destruir. Un frente no se queda solo en sus piezas, sino que tratará de que no haya alternativa.
Claro.
Y tratará de que no emerja la alternativa, tratará de destruir la alternativa. Y como ellos saben que la sorpresa, la incertidumbre es de tal naturaleza, el desconcierto es de tal naturaleza, saben que fuera del frente cada día será más difícil mantener una posición unida. Cada día habrá más individualismo, cada día nos estaremos separando más, cada día veremos las diferencias mayores de uno respecto del otro fuera del frente, y eso es lo que hay que tratar de evitar.
Bueno, de hecho ya ayer se vio. Enseguida reblaron y empezaron a decir que ante todo moderación, como que moderación si nos están atropellando. Entonces como el tío que le está atropellando un coche y dice, no hay que correr, ¿eh? Dice, que estás ya debajo de las ruedas, idiota, que te va a matar. No. Tranquilidad, ¿eh? No hay que ponerse nervioso, le pasa el camión. Pero es una tentativa, además, como siempre, tuvo que ser uno de tus sucesores, bueno, de los liquidadores de lo que fue el importante Pepe Vasco, el pobre Alfonso Alonso, el que dijo, hay que sacar, dice Casado, debe sacar al Pepe de la bronca, dice que le llamó bronquista al presidente, para instalarlo en la moderación. La moderación, tú te has moderado a la hora de coger votos porque no tienes ninguno. Bueno, menos mal que salió Beatriz Fanjul. Milagro, a veces el bien avanza. Pero esa tentación que inmediatamente corearon algunos de Ciudadanos, inmediatamente. Claro, es lo que decías, lo malo es que el que no quiera aceptar la naturaleza perversa y peligrosa de un frente popular totalitario que viene a destruir España y a construir dos pequeños imperios totalitarios, Euskadi, Euskal Herria con Navarra incorporada y los Países Catalanes, que lo dijo Tardá, lo ha dicho en el Congreso. Nosotros no nos conformamos con la independencia de Cataluña, queremos Baleares, queremos Valencia y la parte de Aragón que ellos quieren merendarse. Bueno, esta tendencia de la derecha a decir, no será tanto, no, eso aquí no puede pasar, que es como se han instalado todas las dictaduras en el mundo, ¿esto va a tener algún remedio?
Bueno, es verdad que se huye de la verdad como de la peste. Hemos llevado 15 años con el tumor dentro de nosotros y no se ha querido ver, no se ha querido diagnosticar, porque era muy incómodo entender que ese proceso estaba vivo. Y aunque Zapatero se fue del gobierno, es evidente que el proceso seguía. Porque es un proceso cultural, es un proceso que se instaló definitivamente en el Partido Socialista, que decidió repetir e imitar la Segunda República Española cuando abandonó el socialismo y fue a la Revolución. Y ahora han abandonado la Reforma y han pasado a la Ruptura. Eso lo decidieron hace por lo menos 15 años. Entonces, claro, lo más cómodo es no verlo, no diagnosticarlo. Y hoy ese tumor lo que se ha hecho es metástasis. Pero yo creo que siempre diré, más vale tarde que nunca.
Hombre, yo sí, creo, aparte que en España hay muy buenos cirujanos. Y, es decir, que se puede operar. Y el 90% de los casos de cáncer se curan. Se cogen a tiempo.
Y claro, yo creo que tenemos que, insisto, entender. Hay dos ámbitos especialmente inquietantes. Bueno, no hablo del económico, que también lo va a ser.
Sí.
En el ámbito nacional no están de acuerdo. Tiene tres posiciones, la de Bildu y ETA, que es la de ETA y Esquerra, que es la misma, la de los socialistas, que es distinta, Y luego está la de, en la mitad, los de Podemos, que están en la autodeterminación, pero no en la fractura de España, pero que están en la mitad.
Que piensan quedársela algún día, sí.
Bueno, y entonces, de alguna manera, en eso, ¿qué han hecho para salvar esas diferencias? Han pactado un proceso, lo mismo que pactó ETA con Zapatero, pactó un proceso. No pactó un acuerdo, ni un gobierno, no fue una coalición, fue una alianza real en un proyecto de ruptura. Ahora exactamente, en este ámbito, han pactado un proceso en donde de lo que se trata es de legitimar los referéndums para acercarse, aunque no está encontrada la fórmula en la autodeterminación. Pero lo que van a ir a saco, como elefante en cacharrería, es en la sustitución de un orden social por otro. Ahí van a actuar como elefante en cacharrería. Ahí están de acuerdo todos. De lo que se trata es de reemplazar una sociedad de valores tradicionales, de valores cristianos si se quiera, por otro modelo diferente, y ahí van a arrasar. Y como hay nosotros, esos partidos, estamos muy fracturados, y porque la sociedad ha cambiado, se ha hecho más líquida, ahí van a avanzar como elefante en cacharrería. Pero hay que darle importancia, más que a ningún otro terreno, lo que significa el avance en la modificación de todo un orden social por otro. Bueno, eso es exactamente lo que yo creo que va a hacer el Frente Popular que tenemos delante de nosotros.
A ver, yo le quería preguntar, don Jaime, usted lo ha esbozado al principio de su intervención, que había ciertos paralelismos entre lo que ocurre en el año 82, cuando llega el felipismo al poder y se mantiene casi 14 años, y lo que está a punto de estrenarse ahora mismo. En aquel instante la derecha está fraccionada, en tres siglas, en tres obediencias. Está Alianza Popular, un partido que jamás logra pasar de ciento y pico diputados desde posiciones muy, muy de derecha tradicional, convencional. Están los restos de Unión de Centro Democrático, que todavía perviven en la primera legislatura del felipismo. Y está...
Y el CDS.
Y está el equivalente de Ciudadanos en la época, que más o menos, grosso modo, es el CDS. El acabar con ese fraccionamiento suicida, evidentemente suicida, de la derecha, le lleva a la propia derecha unos 13 años hasta que se crea el Partido Popular, llega José María Aznar, lo refunda, crea un partido ómnibus que puede ir desde la derecha más radical hasta las lindes de la socialdemocracia, y eso gana las elecciones por mayoría absoluta. Estamos
primero,
en un escenario...
Primero por
bueno,
una mayoría...
Bueno, por mayoría, tenemos que hacer el pacto del Majestic. Pero bueno, en fin, vamos de camino.
Pierde Felipe, que parece
imposible.
Pierde
Felipe y vamos camino de algo razonable, y con una tendencia ascendente. Ahora mismo tenemos tres fuerzas bastante parecidas en su capacidad de proyección parlamentaria. Un Partido Popular muy débil, históricamente muy débil. Un Ciudadanos en proceso de extinción, aparentemente. Y un Vox, en fin, que tiene un peso parlamentario muy notable y que no tiene una vocación de bisagra ni de apéndice del Partido Popular. ¿Qué margen temporal le da usted a que la derecha se recomponga para poder constituir una alternativa real a eso que usted llama el Frente Popular?
Pues hay que hacerlo en 14 meses para utilizar una cifra comparado con los 14 años que tardamos en hacer la refundación del Partido Popular en el gobierno. Es decir, el año 82, cuando APE sustituye a la UCD prácticamente, en el País Vasco, UCD y Alianza Popular conseguimos hacer un acuerdo inédito. Primera reflexión, en aquel momento la UCD y Alianza Popular parecían partidos incompatibles. Y nosotros hicimos en el País Vasco el acuerdo UCD-Alianza Popular, hicimos lo singular, convencidos de que en el fondo teníamos la misma base social, como de hecho se demostró, y muy pronto. Tuvimos 7 años hasta que buscamos un congreso para refundar el partido, y otros 7 años liderándolo Aznar, llegamos al gobierno. 7 años en túnel y 7 años con un proyecto, 14 años. Hoy todo eso hay que hacerlo en 14 meses. Porque cada año del Frente Popular en el gobierno se producirá una creciente balcanización de España y un orden social que hará de verdad irreconocible, ni siquiera la madre que lo parió va a poder reconocer, como dijo Alfonso Guerra, a España. Entonces, quiero yo decir que esto es urgente, que además de hacer oposición, tienen todos estos partidos que todos los días trabajar sobre cómo se afianza el concepto de una alternativa en España, que no puede durar 14 años, que tiene que durar 14 meses, con tres elecciones claves: Galicia, País Vasco y Cataluña. si en el País Vasco y en Cataluña van todos separados y son incapaces de presentar una idea de España en la urna, la alternativa morirá. Con lo cual no se puede perder este año. Este año tiene que avanzar la alternativa de la manera diferente en Galicia, de la manera diferente en Galicia, la del País Vasco y Cataluña. Pero tendrán que estudiarlo. No somos nosotros quienes debemos decir cómo deben hacerlo. Pero la alternativa o avanza a este año o retrocede para siempre.
¿Usted considera que la estrategia para combatir ese intento del frente que va a ser destruir cualquier oposición es unirse, unir fuerzas?
Pero es que si hacemos solo una competencia de los tres partidos en 2 años o en 3 años, uno ganará a otro.
El problema es que, bueno,
pero perderemos todos. Es decir, es que es ridículo.
En el caso de Aznar tenía un liderazgo, digamos, bien definido. El problema es que ahora hay más liderazgos.
Pues hay que superarlos. Es decir, hubo 7 años en donde no había más que tinieblas, ¿eh?
Bueno,
del 82 al 89.
De Mario Conde, de Ruiz Gallardón, ¿cómo que no había más que un liderazgo? No he visto liderazgo más discutido que el de Aznar.
Arranca el 89, el 90, claro, mejor dicho. Sí. Pero hasta el 89, lo que hay solo es crisis en la derecha. Sí,
crisis, pero ahora hay ya tres partidos
pues
conformados.
Pues se tienen que poner de acuerdo.
Tres liderazgos, bueno, en el caso de Rivera ya...
Sí, pero está Inés.
Está Inés.
Va a heredar eso. O sea,
pero que... Yo le quería plantear al señor Mayor Oreja, el ciclo este nuevo que inaugura tiene que ver con los valores culturales, con la cultura. Y yo creo que la cultura también se deriva básicamente de cómo te forman en los colegios y en el ámbito familiar, pero en la sociedad moderna, muy importante, los medios de comunicación. La derecha, escribir una tesis, ha sido una torpeza considerable en cuanto a medios de comunicación. Dígame usted, ¿cuántos medios le acogen? Y se hacen eco de toda la actividad que está haciendo, la actividad que me consta que en Francia tiene mucho, en sus alianzas internacionales tiene mucho más eco. Pero ¿qué ha hecho la derecha, siendo además teóricamente el partido de los propietarios de los medios, qué ha hecho la derecha para que en España no tenga ningún medio salvo 2 o 3?
¿Y por qué hemos sobrevivido a la derecha?
Exactamente.
O sea, a mí solo alguien me ha quitado más publicidad en el radio que el PSOE, que ha sido el PP de Mariano y de Soraya. O sea, el PP de Mariano ha sido criminal con los pocos medios.
Pero también el de Aznar...
yo escribí en el año 99, cuando iba a tener la mayoría absoluta, que íbamos a un invierno mediático por culpa de Aznar. Y además fue por culpa de Aznar. Pero hombre, si lo he contado, si lo primero que hizo Aznar, que nos debía la mitad de su éxito, porque los que nos partíamos la cara éramos nosotros, él esperaba y tuvo mucho, mucho mérito, es al pedirnos a Luis Herrero y a mí que abandonáramos a Antonio, que era la cabeza de la COPE, y al día siguiente va y se ahoga, pobre Antonio. Pero quiero decir que es que la tendencia de la derecha en el poder es siempre eliminar a los suyos, porque no les obedecen, porque es que la derecha es plural, siempre ha sido plural.
Pero a veces es una plural. Yo quiero decir que los valores de la derecha, el valor de tolerancia, pero valores incluso que son dentro de la biodiversidad ideológica que hay en cualquier sociedad moderna, sí. Pues por ejemplo, todos los valores que tienen que ver con la defensa de la vida, el aborto, etcétera, etcétera.
No,
pues,
hombre, claro, y la propiedad y la nación.
Claro, pero a lo que voy yo es que, por ejemplo, en las series de televisión, pues no solo son los informativos, las series de televisión. Claro, mientras el Reino Unido hace una serie siempre a mayor gloria de su historia, del orgullo de pertenencia, etcétera, etcétera, nosotros siempre estamos haciendo, vamos, aparte de no salir de la guerra civil, estamos haciendo siempre inoculando unos valores que carcomen la esencia de la sociedad, va directamente a las bases de convivencia.
Vito, yo estoy completamente de acuerdo, si precisamente nosotros lo que estamos tratando es de actuar en este ámbito cultural prepolítico, convencidos de una incomparecencia de una derecha. La derecha, lo que pasa es que reacciona solo cuando no puede más.
En el paredón.
Cuando no aguanta, ¿verdad?, más. Porque vamos, yo soy parte, yo no me he escondido nunca, pero es egoísta por naturaleza. La izquierda tiene un proyecto basado en el rencor, en cierta perversidad, pero eso les hace más fuertes. Yo recuerdo siempre que escribí un libro con César Alonso de los Ríos, España, una gran nación.
Sí.
Y él me decía, y se enfadaba conmigo, ¿cuándo entenderéis que la izquierda en el ámbito político es muy superior a la derecha? Aunque haya tanta gente o más en la derecha que en la izquierda, porque le falta un proyecto, le falta una base ideológica, le falta capacidad de perseverar en una
serie. Había dirigido la revista La Calle.
Bueno, no, pero
tanto, ¿qué cosas dijo de lo que queda de España? Válgame Dios. Luego nos hicimos amigos, lo tuve en mi tertulia y
César, cosas. Bueno, César es un palentino admirable que yo le tengo y una admiración enorme. Pero quiero decir, también, todo va a cambiar rápidamente. Es decir, el tumor estaba hace 15 años, pero el tumor ha nacido. La metástasis se ha extendido. Ya es una realidad. Desde el momento en el que gobierne el Frente Popular, se va a producir una reacción. Se va a producir a veces una exagerada polarización, en el sentido de que la gente va a estar muy indignada a medida que avance este gobierno. Y hay que, en vez de que solo haya grito y estruendo, lo que hay que hacer es una alternativa, y hay que saber reaccionar, y hay que saber tener más medios de comunicación que los que hoy se tienen. Las cosas van a evolucionar, se van a acelerar con cierta rapidez, y no lo digo con tranquilidad, lo digo con angustia, porque va a ser una aceleración hacia el abismo, pero que duda cabe que España va a vivir una etapa nueva.
A ver, Vanessa, ¿qué están preguntando nuestros oyentes?
Pues después de la pausa vamos a escuchar esas preguntas que le están dejando los oyentes en nuestro contestador y, por cierto, también le piden alguna que otra predicción.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Vanessa, vamos con esas preguntas a Jaime Mayor.
Bueno, estos días en El Contestador ha habido mucho debate sobre si el Partido Popular debería o no sumarse a esas movilizaciones que ha convocado Vox para este fin de semana. Así que los oyentes están muy interesados en conocer su opinión y esta es la primera pregunta que vamos a escuchar.
Preguntarle que qué opina de que en esta manifestación del día 12 no vayan junto ni Ciudadanos ni PP con Vox. Gracias. ¿Qué digo yo? Ya que nos llaman el trifachito, ¿por qué no vamos juntos a la manifestación?
Buenos días, señor Mayor Oreja. Quería saber cuál es su opinión respecto a la posibilidad de que se convoque un referéndum sobre la monarquía propuesto por el propio gobierno durante este año 2020. ¿Lo ve usted factible? ¿No lo ve? ¿Cuál es su opinión? Gracias, buenos días.
Buenos días, don Jaime. Mire, me gustaría saber su opinión con respecto al silencio que hay en el gobierno de España con respecto a lo que está pasando en Venezuela.
Yo le diría que ¿por qué no sacan los colores a los podemitas que tienen materia interminable?
Señor Mayor Oreja, el PP tuvo durante mucho tiempo el poder. ¿No cree que no hizo lo suficiente para poder frenar a los nacionalismos?
Como dicen en Zaragoza, ahí la tienes, báilala.
Bueno, pues empiezo con la última. El diagnóstico y el tratamiento del nacionalismo ha sido en general una equivocación y un error, pero no del PP desde el arranque de la democracia. Yo que pertenecía a la UCD, yo recuerdo que Cataluña, después de haber ganado las elecciones generales del 77 y 79, se creó la fórmula de centristas de Cataluña. Error monumental.
Llamado Cañellas, ¿eh?
Un error monumental.
Sentís, Carles Sentís, que había ganado con Jiménez de Parga en las elecciones del 77, le ganó a Pujol. UCD le ganó a Pujol. Es decir, no es verdad que siempre haya sido eso. No es verdad. Ahora, inmediatamente,
Carlos Sentís, la candidatura encabezada por Carlos Sentís, que era un gran periodista, ganó las elecciones.
Por Manuel Jiménez de Parga.
Pero las dos, me parece, 77 y 79. Pero ¿eso qué significó? Que en el País Vasco era tan dura la situación debido al terrorismo que al final ahí no se actuó políticamente. Hicimos algunos lo que pudimos, pero en Cataluña fue error tras error. Desde el arranque de la transición, un maltratamiento. En general, el error, pero es muy difícil colocarse en el año 76-77, no se supo entender la naturaleza del nacionalismo. Y entonces no se buscó la contrapartida de lealtad indispensable para darles el poder. Y el nacionalismo tuvo el poder a través de la autonomía, luego la autodeterminación y luego ha entrado en la ruptura. Ese han sido los tres hitos del nacionalismo. Pero el año 77, cuando se les da el poder, porque se les da el poder para evitar salir de aquella situación de imposible convivencia con ETA en aquellos años, en el fondo no se formula una contrapartida de lealtad. Eso significa un error de diagnóstico. El nacionalismo con el poder no se moderó, sino al revés. Fue asumiendo hito tras hito, jalón tras jalón, todo lo que está en su naturaleza, que es la ruptura de España. Eso es lo primero. Con lo cual, culpables todos. Segundo, respecto de que va a haber un referéndum o no en la monarquía. No puedo preverlo, no puedo pronosticarlo, pero las dos instituciones más referenciales de España son la Iglesia y la monarquía. Y son dos instituciones que desde el momento que hay un Frente Popular están en riesgo. Y las dos instituciones van a padecer lo que significa ese Frente Popular. La manera, el calendario...
No te olvides del ejército.
Bueno, pero...
Que ahora ya han puesto al alacrano de jefe de gabinete de Iglesias.
De modo inmediato, lo más inquietante es el Poder Judicial, con gran diferencia.
Sin duda, sin duda.
Para hacer un Frente Popular sin límites morales, éticos, democráticos y legales, necesitan el control del Poder Judicial. Sin es la duda. Primera institución, sí. Es la clave.
Y es una parte del acuerdo que tienen, precisamente, cambiar el acceso a la judicatura. Nosotros publicamos hoy una tercera de Rodríguez Arribas, hablando precisamente de cómo tiene que ser el acceso y cómo ha sido siempre por mérito y capacidad a través de las oposiciones y la formación. Pero mañana vamos a publicar un artículo de Miguel Enrique Otero contando cómo en Venezuela, que tenía una gran tradición de muy buenos juristas, incluido el primer presidente del Constitucional Español.
Sí, señor, sí, señor, en la, que era en la catedrático allí, sí.
Andrés Bello, tenían muy buenos juristas y cómo el chavismo, además lo explica, hay toda una tesis doctoral, cómo apolilla todo el andamiaje jurídico del país y, claro, hoy ya no existe nada. Y a través de los tribunales han hecho todo, incluido una segunda asamblea, etcétera, etcétera.
Bueno, y ya respecto de la primera, ya lo he dicho antes, aprendamos alguna lección. En el año 82, los que éramos de UCD éramos incompatibles con los de Alianza Popular y los de Alianza Popular menos incompatibles con los de la UCD, pero los de la UCD éramos incompatibles con la Alianza Popular. Parecían que eran dos partidos enemigos y nos dejaron por casualidad hacer el acuerdo en el País Vasco. Teníamos las mismas bases sociales. No nos diferenciaba más que la circunstancia de la transición, que uno la protagonizó y el otro no tuvo papel. Pero la base social era la misma. Ahora, lejos de alejarnos, los partidos que estén, que en estos momentos yo no diré lo que tienen que hacer, lo que digo es, no marquen tanto las diferencias. Sus bases sociales son muy similares. Lo que pasa es que algunos están más enrabietados que en otros, unos han dejado de votar al PP, otros mantienen el voto al PP. Pero, por favor, que era imposible el acuerdo UCD-Alianza Popular, no hagamos ahora el acuerdo imposible entre los tres partidos o las tres opciones que forman parte de la alternativa.
Galicia siempre se decía que los de la UCD decían que los de Alianza Popular eran unos aldeanos.
Es
cierto que después en Galicia le ganó Alianza Popular a la UCD.
Bueno, fue la primera vez, luego en Andalucía.
Eso es, tres años. Yo era secretario general electoral de la UCD en el año 82, en el año 82, elecciones municipales, y yo recuerdo que en los pueblos UCD ganó, pero en las ciudades Alianza Popular triplicó a la UCD. Y esa misma noche yo visité a dos dirigentes de la UCD diciendo, la UCD sola muere, porque Alianza Popular ya ha hecho el sorpaso. Hay que hacer un acuerdo con ellos. Y me dijeron, como siempre, en estos momentos en caliente nunca hay que tomar las decisiones. Y en política casi siempre tienes que tomar las decisiones en caliente, nunca en frío.
Oír eso a gente de Alzaga. Que decía, lo urgente es esperar.
Sí,
dice, vete a tomar viento, Pepito. O sea, y esta historia es así, exactamente así. Bueno, a ver, actos que van a realizar ustedes, que hay que ir, aunque se llena siempre el auditorio.
Sí, no, pero
el problema suele ser entrar, pero hay que avisar.
Siempre son necesarias las gentes, pero no solamente vamos a hacer el ciclo. Vamos a tratar de crear un grupo que haga una tarea de conciencia de lo que deben ser unas bases ideológicas culturales, no pensando en los partidos, pero para presentárselas a la sociedad española y a los partidos.
Y los partidos que coman lo que les apetezca, pero que se enteren.
Que se enteren y que estén solo con la obsesión de construir o de diseñar o de definir una alternativa. No están para defender sus siglas. Yo siempre recuerdo, perdón la digresión, en el año 2001, cuando hacemos la coalición con Redondo, en el Cursal,
sí.
Yo recuerdo que recibí una llamada de un amigo mío, que a su vez era íntimo amigo, muy amigo de uno ETA político militar, que estaba en Chicago, hijo de Juan Alcorta, el primer empresario que no paga el mal llamado impuesto revolucionario y que se presenta en la Moncloa, que le ayuda a Felipe González. El hijo era un miembro de ETA político militar que estaba en Chicago. Y a ese común amigo le llama y le dice, oye, dile a Jaime Mayor una cosa. ¿Cuántos años habéis tardado en enteraros que más que vuestras siglas, en aquel momento PP y PSOE, vuestra fuerza allí solo es España?
Evidente.
Y ahora en el País Vasco y en Cataluña, salvo que queramos definitivamente enterrarlas, habrá que hacer una fórmula en la que estén todos con otras siglas. Habrá que buscar una manera de que España se esté presente una vez que el Partido Socialista, imitando el PSOE de la Segunda República, ha decidido abrazar la ruptura, en aquel momento la revolución. Bueno, pues habrá que buscar una fórmula. No es tanto ir conjuntamente a una manifestación, que también. No, es diseñar una alternativa. En los tres territorios en donde hay elecciones, no se puede desaprovechar el calendario para avanzar en la alternativa.
Bueno, dicho queda.
Os comento nada, ahora nos vamos a ir directamente a la Crónica Rosa, Federico, sí. Porque la información que hay hasta ahora, la única información, la única novedad es, bueno, la mantención también de Ábalos en el Ministerio de Fomento, que ya no se llamará Ministerio de Fomento, se llamará Ministerio de Movilidad, y la creación.
¡Hombre!
Acaba de anunciar Moncloa de dos nuevos ministerios. Por un lado, el
la
Ministerio
verdad.
De Seguridad Social, Inclusión y Migraciones.
Inclusión es básico, ¿eh?
Sí.
Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones. Y el Ministerio de Asuntos Exteriores, que pasa a llamarse...
A ver.
Y es que en esto de los nombres se está teniendo un papel, ¿eh? Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Y explican que en este ministerio la diplomacia económica será prioritaria.
Hombre,
fuentes del gobierno claro. aseguran que estas dos carteras tendrán además en sus respectivas competencias habituales un enfoque con clara vocación económica.
Eso es lo, vamos a ver qué pasa con exteriores, porque más allá del ministerio, qué pasa con cooperación y qué pasa con Latinoamérica, con Iberoamérica. Pero es la gran presa de Podemos.
Pero llamarle al Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de la Unión Europea, siempre hubo un secretario de Estado para Asuntos Europeos.
Es incompatible.
Es como lo si exterior de Iberoamérica de la Unión, y de Australia y de tal. Claro, es que ya
el Ministerio de Asuntos Exteriores... Interior, ¿no?
Es el exterior. Pero evidente...
No, pero la Unión Europea en exteriores siempre hubo, desde que pertenecemos a la Unión Europea, eso. Y cooperación, efectivamente, se suprimió, aunque las competencias las siguió teniendo. Se llamaba Ministerio de Asuntos Exteriores, pero la ECI y toda la actividad de cooperación la mantenía el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Bueno, vámonos.
Darle nombre